Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Continuamos ya de cara a esta recta final. Las próximas elecciones generales están tomando ya cara hacia ese 20 de diciembre y realmente hay que tener sobre la mesa todas las formaciones políticas, plataformas ciudadanas inclusive, que van a concurrir a las próximas elecciones generales. Por eso, bueno, vamos a ahora a tener el tiempo de programa dirigido a esta formación morada, porque ha cambiado la política en España. Recordemos que el germen de la indignación, el no resignarse, fue dando paso a un nuevo país, a que España podía ser diferente. Y bueno, tras concurrir recordemos, a las elecciones europeas, consiguió 5 escaños, luego las andaluzas consiguió 15 escaños, y en las municipales, aparte de ser la llave en muchos municipios, recordemos que fue, bueno, en grandes capitales de provincia como Madrid, Barcelona, inclusive aquí en Huelva consiguió un escaño para ser concejal en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huelva. Jesús Amador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio, que siempre estoy muy a gusto de visitaros.
Nosotros también teníamos ya ganas de tenerte aquí, concejal de Huelva Participa. Como digo, bueno, es, digamos que se llamaba igual, era Podemos, lo que pasa que en las elecciones municipales no concurría con ese nombre a las elecciones.
Sí, nosotros nos presentamos todos intentamos que fuese lo más abierto posible, porque así era el ADN de Podemos, ¿no? Nosotros, como bien has dicho, desde el 15M, en el que la gente organizándose quería introducir un poco de aire fresco en todas las políticas que se estaban haciendo, que había muchas voces que ya estaban hartas del bipartidismo, hartas de que unos pocos mandaran por encima de los políticos, porque tenemos claro que hay gente gobernando los países que no están sentados en los escaños del Congreso. Y desde esa perspectiva nosotros nos presentamos igual, ¿no? Hicimos unas listas abiertas, pero con un fuerte ADN de Podemos. La mayoría de los candidatos éramos, pues, que habíamos estado actuando en ese ámbito desde el principio, yo mismo, compañeros que habían fundado Podemos aquí en Huelva, y bueno, tiene un fuerte color morado, desde luego.
El paso de la calle dio paso a las instituciones, y como bien dices, personas de todo tipo, de todo tipo de plataformas, recordamos del 15M de Marea Verde, de ONGs que tienen esa defensa por colectivos en riesgo de exclusión social, porque siempre tuvisteis claro que había que hacer otro tipo de política.
Sí, lo primero es que cuando la gente común, como, bueno, yo mismo, no me hubiese imaginado hace unos años entrar en política, pues nos decidimos a que tenemos que poner ese pie en las instituciones. Nosotros decimos que tenemos que tener un pie en las instituciones y mil pies en la calle, pero ese pie en las instituciones es necesario también. Es el pie que sirve de aliado a los mil pies que están en la calle, ese pie que hace visible en muchos casos la necesidad de hacer una política de las instituciones, pero no queremos abandonar la otra parte, que sí está apoyado por el resto de gente. Nosotros no somos una organización que nos basemos en cuatro cabezas pensantes, sino que es una inteligencia colectiva, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos haciendo las mociones con asambleas abiertas, decididas entre todos, en los que yo soy la herramienta que lo lleva a los plenos, pero esto es una propuesta colectiva, ¿no? En ese sentido, lo que de pluralidad y de participación tiene nuestra política va en el sentido de que no se puede seguir haciendo política de espalda a la gente, de espalda a la vida de los ciudadanos, porque nosotros creemos que la macroeconomía, ¿no? Ahora que habla tanto Rajoy de que hemos subido un punto o medio punto en no sé qué cosa que ellos se fabrican ahí, que se lo digan a la gente que le han cortado el agua, que le han cortado la luz, que no es capaz de pagar la hipoteca y el banco no le dice que la macroeconomía va bien, le dice que te van a echar de tu casa.
Por eso tenemos que hacer ya ese repaso, que no desde que fueron las elecciones municipales no te habíamos tenido por aquí, por el estudio. Y hay que hacer memoria, esa primera moción que en ese primer pleno que se presentó Huelva Participa fue precisamente en búsqueda de esa suma, ese compromiso, ¿no? Por las personas que tenían la posibilidad de perder su vivienda. Era una de esas mociones, hay que recordar, por una vivienda digna.
Sí.
Un derecho que
sí,
parecía que se iba perdiendo.
No, se sigue perdiendo. A día de hoy sigue habiendo desahucios y las instituciones, los gobiernos ponen a las instituciones y a las fuerzas del Estado a servicio de los bancos y no de la gente. Entonces, cuando tú tienes un ejército de policías ahí esperando para poder echar a una familia de su casa, está claro, y que bueno, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Que quien los ha mandado no está de parte del pueblo, ¿no? Y nosotros, yo digo hasta ahora que yo no he podido hacer política. Claro, no, nosotros no hemos llevado ninguna línea política porque, bueno, no creo que parar los desahucios, impedir que le corten el agua a la familia o apostar porque el ayuntamiento tiene que defender a las familias en riesgo de pobreza energética, no creo que sea política. Eso debería estar cubierto y una vez que esté cubierto, bueno, ya podemos hablar de ciertas líneas en las que nosotros podemos creer que se pueden hacer de otra forma, pero estos primeros meses lo que hemos querido es asegurar que desde este ayuntamiento no se iba a abandonar a las personas, ¿no? Y que por ese concepto de que la economía va bien cuando los grandes números te van bien, o de gobernar para la mayoría, ¿no?, que dice el PSOE en general, pues a nosotros nos gusta gobernar para todos. Es decir, no, si hay un espacio de familias en el que siguen pasándolo mal, también hay que estar pendiente de ellas. No vale con que una mayoría esté medianamente bien, ¿no?
Comprometidos con la ciudadanía. Por eso, al principio, cuando estábamos ya haciendo ese repaso general para que la gente se sitúe, bueno, la fuerza que ha llegado a sumar tantas personas que al final sí han creído de lleno en ese sí se puede. Bueno, pues en uno de esos municipios hablamos de Barcelona, tenemos la alcaldesa Ada Colau, en Madrid, Manuela Carmena. Bueno, esos son pilares básicos y ha dado a conocer a la formación en ciudades inimaginables, ¿no?, en un principio.
Sí, es una maravilla, ¿eh? Cuando se iban a los campamentos del 15M en Madrid y le decían, bueno, levantaron de aquí, limpiaron, ¿no? Pues tú sabes esta historia de que los que piden derecho para el pueblo son como alguien de menos calibre, ¿no? Y le dijeron, bueno, si queréis hacer algo, presentaros a las elecciones, ¿no? Y en ese punto de ebullición, en el que el 15M vio un poco sus limitaciones por no estar en las instituciones, porque es cierto que a día de hoy se hacen las políticas desde las instituciones, y lo que nosotros queríamos hacer es llegar a esas instituciones, que es donde llegó el límite del 15M, y volver a abrir a todo el mundo la posibilidad de hacer política, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, pues si tanto sabéis, presentaros. Y bueno, y lo hicimos. Y en Cádiz, en Sevilla tienen gran representación nuestros compañeros de Participa Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Galicia, con las mareas, pues la verdad que ha sido un mazazo para todo el que estaba cómodo en una silla, ¿no? Nosotros creemos que la silla debe ser un poco incómoda. A nosotros nos pasa una cosa, que nos entramos en una especie de crisis existencial, ¿no? Nosotros pues somos de la calle, de reivindicar, de estar con los colectivos, de conectar con la gente, y cuando es verdad que interpretamos que tenemos que estar en las instituciones, pues nos falta mucha calle. Nos falta mucha calle, nosotros queremos seguir estándolo, ¿no? Y así estamos, ¿no? Que somos conscientes de que las instituciones te absorben. A mí, en mi caso, siendo un solo representante de nuestro equipo, pues pasa mucho por mí, ¿no? Muchos actos y en ese caso, pues, bueno, me toca un poco a mí. Es el pie que está en las instituciones, pero afortunadamente los 1000 pies en la calle sigue, y en cuanto me libero, por así decirlo, de toda la parte institucional, volvemos a estar en la calle con los colectivos, como estuvimos con esta manifestación de Fertiberia, que ha sido otro momento en el que la gente habla y habla bastante claro, ¿no?
Claro, porque dentro de esos compromisos es dar respuesta también a problemas que tenemos aquí mismo en Huelva, que tienen que hacer referencia a la ecología, al medio ambiente, a la salud, como esa manifestación del 3 de diciembre, donde más de 70 colectivos, al final nos sumamos todos a una, pidiendo ese restablecimiento de las marismas, de ese rechazo al proyecto de Fertiberia. Bueno, ahí se está demostrando que la ciudadanía va perdiendo el miedo, ¿no?, a decir lo que piensa.
Sí, ahí la gente habló bastante bastante alto y bastante claro, ¿no? Sí, es verdad lo que dices, es que la participación es para algo, ¿no? Es para acabar en una acción. En este caso estaba muy claro, teníamos que convocar a la ciudadanía y con ese sentido lo hicimos con la iniciativa de convocar y no ser, como te estoy contando, con esta filosofía de que tiene que ser la gente al final la que diga si apuesta por lo que nosotros proponemos o no, o lo que nosotros convocamos, como en este caso fue la manifestación, porque entendíamos que había que decirle a Fertiberia que no podía irse de rositas después de estar 40 años aquí en nuestra tierra y echando toda la basura, porque es que ya es no se puede controlar de alguna forma, es uno de los mayores problemas para tratarlo, todo lo que hay en esa parcela de Fosfoyeso, ¿no? Entonces Fertiberia se va de la reunión de la mesa de Fosfoyeso cuando toda una ciudad le ha propuesto un equipo de trabajo para desarrollar el mejor proyecto posible. Y nosotros nos hemos esforzado, todas, instituciones, equipos políticos, asociaciones, y bueno, a mí me parece una falta de respeto enorme a la ciudad de Huelva que la empresa se vaya y diga que van a continuar con el plan de taparlo con una tapita de tierra, ¿no? Creo que quedó bastante claro, la gente no quiere ese proyecto para Huelva y creo que es obligatorio por la empresa, cuando el pueblo ha hablado, que se espere a que los expertos dictaminen.
Esa mesa de participación, como dices, aúna todas las posibles respuestas o soluciones al problema. Pero Fertiberia, lejos de buscar ese acuerdo, ahora amenaza con cerrar, por falta, ¿no?, de ese, hacer frente a ese aval que la Audiencia Nacional le impuso.
Sí, esta es la amenaza y el chantaje que suelen hacer, ¿no? Es verdad que esto es un problema puntual que viene de un problema estructural en el que nosotros entendemos que hay que cambiar, ¿no? Y de ahí en el programa de Podemos, pues a nivel nacional se viene hablando de una necesidad de industrialización, de un cambio de modelo productivo, y ese cambio tiene que ser pues primero respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con sus trabajadores, y después que no tiene que estar ni siquiera rozado por alguien que en la política le vaya a autorizar todo lo que quiera y que después la empresa privada lo va a hacer como quiera, ¿no? En este sentido me explico, cuando la ministra Tejerina ha sido un alto cargo de Fertiberia, pues la empresa es posible que se vaya de rosita. Entonces, este sistema, que nosotros apostamos por eliminar las puertas giratorias, ¿no?, las llamadas puertas giratorias de las empresas y las instituciones, pues creemos que es una de las cosas que influye. Y si la empresa es capaz de extorsionar a un pueblo en el que ha estado 40 años recibiendo unos beneficios, porque está claro, la empresa no viene aquí a repartir trabajo, viene a tener unos beneficios y colateralmente nos deja trabajo. Y claro, y ella sabe que tiene ese poder de los trabajadores, porque y más ahora como lo estamos pasando, y es capaz de jugar con eso, de jugar con los sentimientos de los padres de familia que están relacionados con este tipo de empresas, y decir, oye, o me dejáis contaminar o os echo del trabajo. Bueno, la empresa tiene dos opciones: hacer las cosas bien y tener algo menos de beneficio, o hacer las cosas mal y irse. Pero bueno, lo de que no tienen dinero, que están obligados, pues no sé, ahora Villarmir acaba de vender un edificio que ha recibido pues más de 800 millones de euros, si no me equivoco, y su fortuna es bastante mayor. Así que si se va es porque quiere, y que no nos venda excusas.
Otro de esos compromisos es también con el vertedero de Nerva, ¿no? El vertedero de Nerva que también es otro de esos problemas que tenemos en nuestro muy cerca de Huelva,
sí,
en
la provincia. Este sábado estábamos con Monedero, con Juan Carlos Monedero, que había estado visitando la zona, ¿no? Y acompañamos en un acto que estuvo hoy en Nerva y hablamos un ratillo con él y está un poco asombrado, ¿no? Este vertedero recibe a día de hoy residuos tóxicos y peligrosos de Italia, por ejemplo. El tema es que igualmente aquí se prometió puestos de trabajo, vuelven a jugar con la ilusión de la gente de que necesita tener un trabajo para alimentar a su familia, y resulta que no es así. Allí no se mantienen los puestos de trabajo que se dijeron, ni mucho menos, y además ahora se quiere ampliar la cuota porque, claro, como ya esta empresa se ha convertido en una empresa privada, pues la empresa privada lo que quiere es tener el mayor beneficio, y le da igual lo que le pase ni a la zona ni a la gente que vive en esa zona. Y Nerva tiene una peculiaridad, que es que contamina el río, ese río que llega aquí a Huelva, y si amplían esa cuota, que ya desde aquí hacemos un llamamiento, recogiendo un poco el guante que nos lanzó los compañeros de Ecologistas en Acción en otras jornadas que estuvimos con ellos allí en Nerva, en el que el 1 de mayo parece ser que es la fecha en el que le van a dar permiso para que se amplíe la altura de ese vertedero, ¿no? Ese vertedero nunca debió existir, fue un récord histórico de manifestaciones, durante años manifestándose diariamente, todos los días, más de 1000 manifestaciones, si no me equivoco, y a pesar de eso, como te decía antes, a pesar de que el pueblo habla, cuando se toman las decisiones, pensando en los amigos y no en el pueblo, pues al final pasa esto, ¿no? Aquí no se ha mirado que el pueblo no lo quería, que eso se sabía lo que iba a pasar, y tenemos muchísimos ejemplos de cómo todos esos residuos no se han tratado como dijeron que se iba a tratar, no se han tratado en el transporte allí mismo, y es que esto suena un poco a estas empresas mafiosas, porque cuando tienen un permiso legal hacen lo que quieren, y cuando no lo tienen ilegal también, es decir, es que da igual, estas empresas van a seguir haciendo lo que ellos quieran, pero porque les dejamos, ¿no? Entonces es imprescindible, hablamos en ese aspecto, pues hablaba Monedero, que dio allí una chalita en Nerva, que es imprescindible cambiar las instituciones. Nosotros apostamos directamente porque haya unas políticas de industrialización distintas, como te decía antes, desde Andalucía, Teresa Rodríguez, que viene el miércoles a acompañarnos un poco en esta recta final de la campaña de Podemos, y bueno, la acompañaré yo a ella, claro. desde Andalucía siempre han querido proponer una medida de cambiar modelo productivo, y a todos los partidos se le llena la boca, pero ninguno pone una medida encima de la mesa. Hace falta una financiación para eso, hace falta que haya medidas concretas. Por ejemplo, en la cuenca minera aquí tiene que haber una diversificación explotación del trabajo. No puede ser que otra vez se abra una mina y de que, claro, pues tenga la posibilidad de decir, oye, o me dejáis contaminar, o me dejáis hacer estas actuaciones, o como el único trabajo que va a haber aquí, porque se va a hacer otra vez, monopolizar el trabajo en el sentido de la mina, pues si no me dejáis, lo que haré es que me tendré que ir y la gente se quedará sin trabajo. Hay que hacer las cosas bien, entendemos que hay que apostar un poco porque tenemos un solo planeta y el sistema actual pues no mira en cuanto, es muy cortoplacista, ¿no? No mira cuánto va a durar este planeta, si le vamos a dejar a nuestros hijos demasiada basura como para que sea imposible vivir, solo que necesita uno beneficio, ¿no?
Al final son acciones propuestas relacionadas con diferentes áreas, ¿no? Estamos repasando las medioambientales, pero cuando comenzaste tu andadura en el Ayuntamiento de Huelva, teníais claro que había que analizar la situación económica y financiera y como en el programa también se lleva, ¿no? Buscar esa transparencia, esa participación ciudadana, pero primero asentando las bases de en qué situación nos encontramos. Bueno, que en este tiempo ya 6 meses...
Pues desgraciadamente en este sentido hemos adelantado poco porque no nos dan los datos. Nosotros queremos saber en qué está basada la deuda de este ayuntamiento. Lo hemos pedido a través del Observatorio Ciudadano de la Deuda, que es un grupo de ciudadanos compuesto por gente que es cercana a nosotros y ampliable a todo el que quiera, en el que, bueno, pues llevan parado un poco de tiempo porque necesitan recibir unos datos, ¿no? Nosotros creemos que las cuentas claras y la transparencia debe ser ampliable a todo el mundo, ¿no? No creemos que esos datos tienen que salir fuera. Y en este sentido, pues este equipo de gobierno ha hecho bastantes avances en el tema de transparencia, pero a nosotros nos falta, y bueno, siempre hemos dicho que hemos entendido este periodo de adaptación, ¿no? No queremos hacer una oposición de crispación, ¿no? Nosotros lo que queremos es que Huelva salga adelante y aportar lo que podamos, ¿no? En este sentido, bueno, creemos que era necesario ese plazo, pero también creemos que para empezar a hablar de los presupuestos del año que viene tenemos que ver qué pasa con la deuda. Nosotros en ese sentido de ver qué pasa con la deuda con el equipo de gobierno anterior, por qué había unos créditos pedidos que se fundieron en un crédito mayor de 65 millones de euros con un interés altísimo, un interés con 3 puntos por encima de la media normal. Eso estaría catalogado como deuda ilegítima, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de ahorrarle al pueblo de Huelva parte de esa deuda, ese dinero se podrá dedicar a otras medidas que nosotros creemos que en Huelva pues todavía hace falta muchas medidas sociales y de apoyo al trabajo, ¿no?
Y mucha información hay que ponerse al día. Poco a poco os vais familiarizando, al igual que las diversas formaciones políticas, porque recordemos que es un consistorio muy plural, ¿no?
Sí,
al final sois 6 los grupos políticos que pertenecéis al consistorio, a la corporación municipal. ¿El funcionamiento ha mejorado?
Pues yo creo que sí. Yo no tenía experiencia anteriormente, pero por lo que se transmite, yo creo que sí. La necesidad de ponerse de acuerdo con todos porque no hay una mayoría, eso es altamente beneficioso, ¿no? Y como ya te decía, por nuestra parte, pues tampoco vamos a ponerle palos en la rueda, ¿no? Todo lo que sea bueno para Huelva, lo apoyaremos, y cuando creamos que, bueno, yo creo que así se está viendo más o menos en los plenos, ¿no? Y cuando creamos que haya que aportar algo distinto para mejorarlo, así lo haremos, ¿no? No, la crispación no le va a ayudar a alguien que lo van a echar de casa o que no tiene para pagar la luz o el agua, ¿no? Esa crispación del ITU+, que ha estado hasta ahora sentada en el bipartidismo, pues afortunadamente se amplía un poco y a la medida de que, bueno, aprendemos a cómo funcionan estas instituciones, que era un poco ajena a nosotros, pues lo que queremos es ponerla al servicio de la gente, ¿no?
poco a poco se va mejorando esos ejes centrales, como dices, la participación, la transparencia, el diálogo, importante, pero también para Podemos tenemos que hablar de ese círculo comarcal que también se ha constituido, ¿no?, recientemente.
Sí, nosotros tenemos dividido el trabajo un poco en áreas, ¿no?, porque cada uno se apasiona de un tema, ¿no? Y este tema, bueno, lo que pasa es que en este tema estamos todos involucrados porque entendemos que la parte social debe venir apoyada de la parte ecológica, porque al final hablamos de lo mismo, ¿no? De repartir todo entre todos y que todo el mundo tengamos acceso a lo mismo, y no puede ser que una empresa tenga acceso a los bienes naturales y nos prive de ello el resto, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, en la medida que empezamos a trabajar, que en el círculo medioambiental de Huelva capital, pues que esto había que ampliarlo, ¿no? Entonces los compañeros de San Juan, de Punta Umbría, tenemos contacto con gente de Boyullo, es una zona amplia hasta Aracena y la parte de la sierra, pues con este tema de Nerva. Entendemos que los temas medioambientales pues no se circunscriben solo a lo municipal, y bueno, no
hay que abarcar toda la zona.
Nos reunimos, claro, en un espacio más amplio, sí.
Bueno, ya vamos llegando como digo, al final de la campaña. Este fin de semana, como bien has recordado, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha estado por Huelva. Gran acogida, apoyo, calor y mucha ilusión la que había en la Casa Colón.
Sí, ha sido un éxito en los dos sitios. Allí en Nerva también estaba lleno todo el espacio, y aquí ha sido una maravilla. Yo creo que la gente está con ganas, y esto que nosotros decimos ahora de que huele a remontada es porque lo vemos, ¿no? Porque, bueno, hay unas estadísticas que nos sitúan en donde quieren situarnos, lo que hacen las estadísticas, pero el recibimiento de la gente en la calle es brutal, y hay mucha gente que está pidiendo cambio y que está pidiendo que entremos en esas instituciones para que haya un gobierno que ponga las instituciones al servicio de la gente, ¿no?
Hablamos de recuperar la soberanía popular, que eso siempre lo habéis llevado, ¿no?, a gala.
Sí, no puede existir más, y yo creo que ya se está viendo claro, un gobierno de espalda a la gente, un gobierno que esté más cercano, por ejemplo, a lo que le mandan de Europa que a lo que le demandan sus propios españoles. En este sentido, te hablo de la última moción que nosotros presentamos, que, bueno, ya ahí podría ser que empezamos a hablar de algo de política, ¿no?, y más política internacional, en el que nosotros pedíamos que Huelva se posicionase contraria al TTIP. TTIP es un acuerdo en el que las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos y Europa, y las instituciones europeas, firman un acuerdo totalmente beneficioso para estas empresas. ¿Qué es lo que vende? Pues lo de siempre, ¿no? Esto va a ser bueno para todos, y no es verdad. Los estudios que hay dicen que podemos perder en Europa, perder. No nos vendan que podemos perder hasta 600.000 puestos de trabajo. En este acuerdo, una gran empresa multinacional podría demandar a un país soberano porque haya hecho una ley contraria a sus beneficios. Por ejemplo, en Egipto, una empresa cementera ha demandado al país porque ha subido la cuota de CO2, es decir, la ha bajado la cuota de emisión de CO2, y como a contrario su beneficio, porque tenían que poner unos filtros, entre ciertas cosas, pues como tenía un acuerdo parecido al que se quiere hacer aquí, pues la empresa lo ha demandado. O, por ejemplo, en Egipto también, una empresa de recogida de residuos sólidos, de basura, pues lo ha demandado también porque ha subido el salario mínimo interprofesional. Bien, pues cualquier partido que diga que está a favor de la gente y que acabe votando a favor de esto, como es el caso de PP, PSOE, UPyD y ahora Ciudadanos, que se suma, pues no estará tan cerca de la verdad cuando dice que quiere hacer políticas para todos, ¿no? Quiere hacer unas políticas de unos acuerdos, de unas grandes empresas con los lobbies que están en la Unión Europea.
Por lo tanto, es algo más que un tratado de libre comercio,
sí,
¿no?
Sí. Es un acuerdo en el que las grandes fortunas vuelven a dejar claro que son las que mandan. Y yo creo que tiene que ver algo con que haya fuerzas políticas que están entrando, por ejemplo, en Portugal, ahora el bloco de izquierda, y ahora la posibilidad de que entre Podemos, están viendo claro que lo que tienen que dejar sentado es que ellos están por encima de los países. Y cuando hay partidos que se le llena la boca de patria y de banderas españolas y al final venden su soberanía a unas empresas a cambio de lo que ellos acuerden, ¿no? Porque no tiene mucho
sentido. Sus derechos valen más que de los ciudadanos, porque al final nos cambiarían hasta la Constitución. Eso hay que leer, pues todo ese tratado. Son muchas páginas, pero, bueno, que
sí,
muy interesante.
Es un tratado peligroso. Yo, sí, desde aquí, al que no le mucha suene, que busque TTIP, son las siglas en inglés de este tratado, y que empiece un poco a tomar conciencia de qué es lo que hacen con nosotros, ¿no? Que es usarnos para que los beneficios vayan a los de siempre.
Como digo, ya de cara a las próximas elecciones, Jesús, ¿es necesario experiencia política para ser presidente de gobierno, para que Pablo Iglesias sea el próximo presidente del gobierno?
Bueno, se está demostrando que no. Se está demostrando que los ayuntamientos como Cádiz, que acaba de dejar claro que en estos meses ha reducido 11 millones de euros, si no me equivoco la cifra, la deuda que tenía el ayuntamiento, que en Barcelona igual, que en Madrid la gente está contentísima porque están cambiando multitud de cosas, de cómo se está limpiando Madrid, porque antes tenían vendido ese servicio a una empresa y le dejaban hacer lo que quiera. Se está viendo que no, se está viendo que el cómo hacer las cosas es un poco lo de menos, ¿no? Es decir, es cierto que tiene, y eso pues nos hemos enterado nosotros pues rápidamente, es cierto que todo necesita una burocracia y un tratamiento institucional, pero que al final lo que importa es lo que quieres hacer. Y si tú lo que quieres hacer lo tienes claro, que es que la democracia cambie en este país y que sea las personas las que son beneficiadas de todo el trabajo de todos nosotros y no solo unos pocos, pues se está viendo bastante claro, ¿no? Y nosotros en este sentido, pues no le pedimos el carné a nadie de cuánto tiempo ha estado trabajando en las instituciones, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, cuanto más fresca se vea, mejor, ¿no? En este sentido, pues...
¿Y podríamos hacer una España diferente?
Yo creo que sí. Yo creo que se está haciendo. Nosotros, nuestra función desde las concejalías, desde los ayuntamientos, del cambio, ha sido muy clara, ¿no? Tenemos que demostrarle a la gente para lo que hemos venido aquí, y ya se está viendo. Me estabas preguntando por las mociones que hemos presentado, ¿no? Es que yo no podía hablar de política cuando la gente estaba pasando unas penurias que no tenían nada que ver con la política, sino unas penurias muy básicas, ¿no? Entonces nosotros lo que se ha hecho un poco claro, y así me lo transmite la gente, es que no veníamos a hacer cosas raras. Esto que han vendido, claro, hemos tenido mucho machaque mediático, ¿no? Nos han vendido que nosotros íbamos, no sé, a quitar la segunda casa. Eso no era verdad. Lo que hemos venido es a que no te echen de tu casa. Cuando nos dicen, no, es que ellos han venido aquí a hacer cosas raras, cosas de izquierdas, cosas raras. Bueno, pues resulta que las cosas raras que venimos a hacer es que no haya unos fondos de inversiones privados que de las grandes potencias, como son las SICAP, que tributan al 1, al 3%, y nosotros tenemos que pagar el 25%, ¿no?
Bueno, pues ya comentabas, ¿no? Teresa Rodríguez estará con nosotros esta semana, el miércoles.
El miércoles, miércoles a las 6 de la tarde en el centro Lazareto, Y bueno, es una alegría, como siempre, que viene Teresa y...
Se está haciendo asidua, ¿no? De Huelva.
Sí, sí, nosotros tenemos muy buen contacto con ella, muy buen contacto con Jesús Romero, que también participará.
Parlamentario.
Sí, sí, porque no, él quiere estar un poco en contacto a través de las concejalías de la provincia, que en el que tendremos un espacio en este acto, ¿no? Para contar un poquito cómo está siendo nuestro trabajo y cómo está recibiendo la gente que lo que queríamos hacer se está haciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, a través de Jesús Romero, pues le vamos trasladando un poco las inquietudes que nosotros vamos viendo aquí, que sean de índole un poco andaluz, ¿no? Y Teresa, pues siempre nos ha estado apoyando porque ha visto que en este equipo se está trabajando bien. Nosotros se lo agradecemos mucho, es una maravilla tener una persona como ella aquí. Ella en este caso ha venido a apoyar la candidatura, viene Isabel, está Isabel Franco, la candidata número 1 al Congreso. Mercedes Domínguez, que es la número 2. Y bueno, hablaremos un poquito de lo que queremos con este país, ¿no?
Acercándole el mensaje de Podemos y recordar la secretaria general de Andalucía, Teresa Romero, también. Y ya de cara a ese acto final de campaña en Sevilla, ¿no? Pablo Iglesias, el jueves.
Sí, sí, el jueves puede ser, bueno, yo no sé si quedan entradas, que yo creo que estaba la cosa, sí, porque es que a cada sitio que nosotros convocamos a la gente se nos supera. Esto es, a pesar de al contrario de otras fuerzas políticas que ponen todo su empeño en que parezca algo así, esto es una maravilla.
Y eso, ¿no? Que no invertís, ¿no?
Sí, no tenemos deuda con bancos, eso lo teníamos claro desde el principio. La mayoría de los, de las movilizaciones lo hacemos nosotros de nuestro propio bolsillo, y las pancartas, pues cuando la gente vea pancartas por las calles, por los pueblos, pintadas a mano, es que hemos comprado un poco de pintura, una tela, y nos hemos puesto a rellenarlo, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con cuánto beneficio va a sacar uno personalmente, sino con un beneficio colectivo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jesús Amador, concejal de Huelva Participa, que nos ha acercado cómo va transcurriendo esta campaña, que ya digo que quedan muy poquitos días para que no haya escuchado algún acto público, bueno, acercarse en estos días que quedan y tomar contacto con el mensaje de las diversas formaciones políticas. Recuerden, el 20 de diciembre, este próximo domingo ya. Así que está muy cerca. Gracias a todos. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.